en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Desde el corazón de Madrid os saludamos en este día de Madrid Trabaja, en el que hablamos habitualmente de empleo público. Vamos a darte las claves de las oposiciones que se han convocado a la categoría de maestros. Hay más de 3.000 plazas. Estará nuestra autónoma, observadora y luchadora y superviviente, que en este caso además tendrás una oportunidad única si te acercas por el Corte Inglés de Callao, que es desde donde hacemos hoy nuestro programa, desde el escaparate, así que puedes desde la calle del Carmen seguirnos si así lo deseas, y tendrás una oportunidad de ponernos cara a todos, por supuesto a nuestra autónoma, pero también a nuestros invitados de la mesa de empleo público. Y estamos en el Corte Inglés y hemos pensado, hombre, pues hay que conocer, es uno de los grandes empleadores aquí en la Comunidad de Madrid, es una de las empresas que ofrece mayores oportunidades, y vamos a conocer los perfiles profesionales que requieren en las distintas áreas, porque además tienen muchas áreas de las que tenemos que estar informados. Así que, como siempre, bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Ay, Sofía, que te hemos dejado en el estudio, pobrecita, ella.
Buenas,
hola.
Hoy lo comentaba ahora, me he dejado hasta Lourdes, hasta
te
las
ha dejado
5.
Hasta Lourdes.
Pero bueno,
¿no?
tenemos a Quique, que a también Quique, es muy buen
mandos.
Profesional.
Bueno, vamos con ofertas, en este caso de empleo público. Empezamos con ellas y con esas 3.358 plazas para ingresar en el Cuerpo de Maestros de la Comunidad de Madrid.
Sí, la selección de los aspirantes se hará por medio de un concurso, una oposición y una fase de prácticas. Hay puestos para varias especialidades como educación infantil, música, educación primaria o idiomas, inglés y francés. En todos los casos se debe tener o bien el título de maestro o del grado correspondiente, el título de diplomado en profesorado de educación general básica o el título de maestro de enseñanza primaria. La fase de oposición será distinta dependiendo de la especialidad a la que se aspire. El plazo de inscripción concluye el próximo día 5 de abril.
El Ministerio de Justicia convoca 256 plazas de abogados fiscales sustitutos.
Se cubrirán con perfiles que tengan la licenciatura o el grado de derecho y que reúnan los requisitos exigidos para el ingreso de la carrera fiscal. No podrán solicitar una plaza quienes hayan alcanzado la edad de 70 años. La selección se llevará a cabo mediante un concurso público en el que se tendrán en cuenta los méritos académicos de los candidatos, la participación en actividades docentes o el conocimiento en lenguas cooficiales. El plazo para enviar las solicitudes está abierto hasta el 27 de marzo.
Tenemos 30 plazas convocadas por el Ayuntamiento de Madrid.
7 de médicos de medicina general, 5 ginecólogos, 1 médico oftalmólogo, 10 puestos para psicólogos, 4 técnicos superiores de ciencias químicas y 3 técnicos superiores de farmacia. Quienes deseen inscribirse en alguna de las vacantes deberán tener el título formativo correspondiente a la especialidad a la que se aspira y enviar la solicitud antes del 2 de abril.
Y terminamos con 100 plazas para técnicos de Administración de la Seguridad Social.
Sí, las ha convocado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De las 100 vacantes, 5 están reservadas para personas con un grado igual o superior a 33% de discapacidad. Las personas que deseen solicitar una plaza deben tener un título universitario. Una oposición será el sistema de selección y constará de 3 ejercicios eliminatorios. Uno de ellos consistirá en realizar una traducción de un texto en idioma francés o inglés a elección del opositor. El plazo para enviar las solicitudes termina el 29 de marzo.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de empleo? Tienes que acudir rápidamente a la página web de Onda Madrid. Tenemos el apartado de Madrid Trabaja y ya están publicadas las ofertas de empleo de este 13 de marzo de 2019. Miércoles es el día del empleo público aquí en Madrid Trabaja y tenemos a nuestros contertulios habituales, hoy más céntricos. La parte ventajosa es que nos hemos hecho desplazar demasiado. Rosa María Robledano, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Porque estáis aquí cerquita, ¿no?
Me viene genial. Nosotros estamos ahí en la calle Antonio Grilo, o sea que en 10 minutos tranquilamente
aquí,
llegamos.
¿Verdad? Sí, sí. No sé si lo tiene también Juan José Regatos.
No, estamos cerca también. Estamos por la calle Lope de Vega.
Ah, claro, claro. Entonces, bueno, ya sabéis que Rosa María Robledano es secretaria de Políticas Sindicales y de Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Madrid, y Juan José Regato, secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Bienvenidos, enseguida vamos a hablar con vosotros, pero me vais a permitir que saludemos también a los anfitriones. Estamos, como digo, en el Corte Inglés de Callao, aquí en pleno, en el corazón de Madrid, comentaba yo, que es lo que me gusta de este lugar en el que yo creo que todos los madrileños hemos pasado con mayor o menor frecuencia. Y tenemos con nosotros a Aitor Bilbao, que es responsable de selección de personal del Corte Inglés. Aitor, en primer lugar, muchas gracias.
Buenas tardes, gracias a vosotros y un lujo estar
hombre, aquí. Hombre, el lujo es compartido porque estamos aquí en un decorado estupendo, aquí sí. Cerca de un espacio dedicado a Samsung y realmente en una calle que digo que es una maravilla, ¿no?
Y donde, muy cerquita de donde nació toda la historia de nuestro Corte Inglés.
Sí, es verdad, aquí un poquito más abajo, ¿no?
Aquí,
Preciados.
Aquí empezó la historia del talento de esta
bueno,
casa.
Bueno, y además en un sitio emblemático, porque empezasteis vosotros aquí en Preciados. Este sitio era la antigua Galerías Preciados, ¿verdad?
Sí, justo. Compañeros de batalla de la era comercial de los 60, 70, 80 y desde el año 95 compartiendo batalla profesional, muchos compañeros que hoy formamos la
claro.
familia del Corte Inglés.
Y tenemos a una de ellas, a una mujer además, que es una mujer muy vinculada con esta casa, es trabajadora ahora, nos contará, porque tiene mucha experiencia, Gloria Serna de Vargas. Muy buenas, Gloria.
Buenas tardes.
¿Cuántos años en la casa, en el Corte Inglés?
Pues 43 ya.
43 años en la
sí.
casa, madre mía. Y lo que ha cambiado, fíjate, estaba hablando con Aitor y me estaba acordando que no muy lejos de aquí estaba también Sepu.
Sí, sí.
Y Simago.
Y Simago, la palomita.
que ya, esto para los, como digo yo, los juveniales, estos los millennials, no, esto no les suena de nada.
Quien calcula compra en Sepu.
Efectivamente. Sí, claro. Bueno, y ha cambiado mucho, no solamente por esa competencia que antes teníais, sino porque supongo que el trabajo aquí en el Corte Inglés se ha ido adecuando a los tiempos.
A los tiempos, claro.
¿Y cómo recuerdas tus inicios? ¿Cómo era ese Corte Inglés de los inicios?
Bueno, pues era muy bonito, la verdad. Era como casi tu casa. Era casi como Velvet.
Las galerías Velvet, ¿no?
Sí. Menos vivir, hacíamos igual todo.
O sea, erais una familia, en definitiva,
éramos,
¿no?
Una familia, sí, eso es verdad.
Eso en general, la verdad es que se ha perdido mucho en los trabajos, ¿no? Antes, en general, bueno, la mayoría de trabajos eran bastante familiares, la
sí.
relación que había, ¿no?
Sí, sí. Sigue siendo de todas las maneras, ¿eh? El Corte Inglés siempre ha tenido esa delicadeza con sus empleados.
Bueno, oye, y estoy pensando, Gloria, porque claro, ahora que hablamos de igualdad, que hemos pasado por el 8 de marzo, una mujer hace 43 años, no era muy habitual que trabajase.
Bueno, sí, no era muy habitual. Incluso cuando te casabas te daban la liquidación y te ibas.
¿Ah, sí?
Pero
y necesitabas,
bueno.
¿A ti te pilló la época en la que necesitabas permiso del marido para trabajar y
no,
estas cosas?
No me pilló. Pero bueno, muchas decidían quedarse, seguían, y otras pues se iban a casa a cuidar de los niños.
Claro. Y ahora mismo, digamos, ¿qué es lo que más te gusta de este momento y lo que menos te gusta en comparación a esos inicios?
Lo que más me gusta ahora,
sí.
Bueno, pues es verdad que tienes que ir renovándote con la tecnología y con todo lo que hay. Y claro, lógicamente antes no trabajabas en las mismas condiciones y ahora mismo, pues como aquel que dice, te lo dan todo hecho.
Claro.
Todo hecho.
¿Y la parte negativa quizá?
La parte negativa, bueno, pues que a los de mi edad nos cuesta más trabajo.
Adaptarnos a las nuevas.
Claro.
Porque claro, estamos aquí con una silla, por ejemplo, de realidad virtual.
Efectivamente.
Y todo esto, y eso pues se complica, ¿no?
Se complica,
eso
sí.
Cuesta un poquito
eso
más.
Eso ahí ya no.
Bueno, Aitor, que estamos aquí en esta casa, decía yo que el Corte Inglés, y espero que no me corrijas, uno de los grandes empleadores de la Comunidad de Madrid.
Sí, no sé exactamente decirte si somos el principal empleador por el número de personas contratadas, pero desde luego por presencia no solamente en Madrid, sino en otros ayuntamientos
de
la comunidad.
Yo me refiero a la comunidad y luego ya no solamente, y hablamos de todo el grupo, porque claro...
Sí, hablamos de viajes, hablamos de seguros, hablamos de informática, de la división de empresas, es decir, hablamos de una pluralidad. Ahora que estabas comentando el tema de si era normal o no era normal mujer en el trabajo, nosotros pertenecemos a una plantilla en la que la mayoría de nuestro talento es femenino, es mujer.
Ah, bueno.
Y otra curiosidad, o sea, el gran almacén o todo lo que está debajo de un paraguas de un gran almacén, sean empresas y demás, es la definición de pluralidad y es la definición de variedad. Y ahora que está tan en boga el hablar de pluralidad,
de la diversidad en
y de
las
diversidad
empresas.
Es muy difícil encontrar una empresa que tenga la diversidad en puestos técnicos, en puestos comerciales, en puestos de atención al cliente y en puestos tecnológicos, en oficios, en profesiones, la pluralidad que pueda tener un edificio como el que estamos con personas a la vista. Pero
me estás provocando, Aitor, para hacerte un examen ahora.
Vale, pero llego más lejos. Mi compañera, Gloria, lleva 43 años trabajando. Probablemente en este mismo edificio, en Preciados, en cualquiera de las tiendas de Madrid, tengamos alguna persona que se ha incorporado estas Navidades con 18 años.
Fíjate.
Y sigue trabajando. Es otro reto, creo. ¿Cuántas empresas tienen la pluralidad, la variedad en empleo, en generación y en talento, que podamos compartir una generación de centennial, de Zetas,
recién
incorporado, con un talento senior perfectamente activo?
Con lo que yo digo, y no lo digo por nuestra invitada, lo digo por mí, yo me considero bigenial. Entonces, digamos que como contraposición a esos millennial, centennial y
creo que
generación Z.
Silver, nos llaman.
Silver, ¿no?
Por aquello de los pelos blancos.
Oye, decía que me provocabas porque, claro, dicho esto, pues te tengo que preguntar. Sí, tenéis presencia de mujeres en las plantillas, pero ¿eso también se refleja después en los puestos de mando o no?
Vamos a ello. Es decir, por vocación, por convencimiento y por cumplimiento. Pero sí es cierto que desde nuestro Consejo de Administración a los puestos directivos que puedas ver tanto en lo que sería el gobierno corporativo, los servicios centrales o aspectos más técnicos, a lo que vemos en nuestras tiendas, en lo que estamos expuestos, mira, estamos en un escaparate,
¿eh? Sí.
En lo que es el número de jefas.
Sí, eso es lo que me interesa.
O cuidado, jefes, mujeres,
sí.
Para no... viernes, es elevado y en aumento. No solamente un aumento por aquello de cuotas y demás, sino por un aumento porque también determinadas generaciones vienen con unos niveles y con una capacidad de poder tener esas competencias para poder estar en puestos directivos que lo lleva hacia algo muy natural de paridad,
¿no? Bueno, pues dicho esto...
Javi, me vas a perdonar.
Sí.
Ahora todavía no me has saludado.
Venga, Javi, muy buenas.
Buenas
estaba esperando que me contases algo. Te tenemos por
justo
Callao.
Hablando de talento, y entonces estoy aquí justo en la Plaza de Callao, pues con un talento musical que pone ritmo a esta Plaza de Callao durante las mañanas. Se llama Santiago, es argentino, y toca el bajo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Santiago.
Muy bien, gracias.
Me contabas que tienes un horario, acabas de recoger ahora mismo, que tienes que cumplir, ¿verdad?
Claro, hay un horario que da el ayuntamiento que hay una hora de la siesta, que hay que respetarla y bueno.
Más o menos, ¿qué horario sueles hacer? ¿Te sueles poner siempre aquí en la Plaza de Callao?
Sí, o bueno, en las inmediaciones. No siempre en el mismo lugar porque también hay otros músicos, entonces tratamos de, bueno, de compartir un poco.
Me contabas antes que lo del casting famoso de hace un tiempo del ayuntamiento que buscaba músicos callejeros que ya no se está llevando a cabo, ¿no?
No, ahora es diferente, por suerte. Parece que, bueno, no causó mucha gracia entre la comunidad musical y hubo, bueno, diálogo para que pase a ser de otra forma, ¿no?
¿Y ahora cómo hay que hacerlo para que te den permiso?
Bueno, vas a pedir la solicitud en el ayuntamiento, se nace una forma y esperas a que te lleguen.
¿Y luego también tocas en bares, en centros de conciertos?
Sí, por supuesto, bueno, de todo un poco, ¿no? música de cualquier lado, pero también tengo mis proyectos artísticos, que son de música de Sudamérica, o música clásica también, y fusión, y aprender un poco, ¿no?, también.
Y en una plaza como Callao, con tanto tránsito, ¿se para la gente? ¿Notas que se para con tu música o pasan un poco de largo, van con prisa siempre?
De todo un poco. Hay gente que pasa porque está en sus asuntos, apurado, o con su trabajo.
¿Y qué se gana?
Hay gente que tiene más tiempo o que gusta de la música que hago yo, porque no todo el mundo tiene por qué gustarle, y frena y se interesa, así que bueno.
Javi me pregunta cuánto se gana.
¡Ah, qué pregunta! Bueno, más o menos, puede ser más, puede ser menos, pero entre 20 el día, puede ser 30, un día bueno, puede ser 50, qué sé yo.
¿Eso en cuánto tiempo, en cuántas horas?
Sí, 2 horas, un poco más, a veces 3, depende, pero pasa que no podemos tocar 2 horas en un mismo lugar, así que vas a trabajar 3, te vas moviendo, pero con 3 horas...
Bueno, pues no está mal, ¿no, Javi?
Hombre, teniendo en cuenta
eso sí,
que...
Eso sí, hay que tener el talento de Santiago, ¿eh? Si nos ponemos tú y yo, creo que sacamos poco.
¿Y es autónomo o no?
Se me hablaba con una chica que pasó por acá, que nada, cualquier cosa que uno haga, si lo sabe hacer bien, pues...
Me dice Javi que si eres autónomo.
Sí, por supuesto.
Uy, lo dice con una media sonrisilla.
No, yo le creo. Le estoy mirando los ojos y le creo.
Vale. Bueno, Javi, muchas gracias.
Sigo por aquí buscando autónomos.
Sí, en cualquier momento nos pides paso, Aitor.
Perfecto.
Seguimos contigo hablando de los perfiles. Seguramente nos está escuchando pues personas muy interesadas en incorporarse al grupo El Corte Inglés. Primero, ¿tenéis ya una previsión de qué va a pasar en la campaña de verano?
Sinceramente todavía no, porque habrá que hacer cálculos.
Claro.
Y también dependemos de cómo vaya nuestra campaña,
nuestra primavera, ¿no?
Nuestra primavera, ¿no? Que la vamos a estrenar enseguida y demás. Lo que sí hemos estrenado ya es una página de empleo.
Sí.
empleo.elcorteingles.es, donde publicamos todas las ofertas que van surgiendo, tanto porque una campaña determinada vayamos a precisar, como aquella bolsa de empleo en el que cualquier persona que pueda tener un interés hacia cualquiera de los puestos, insisto, que aparecerán descritos en esta página de empleo, puede...
Incluso supongo,
no obstante,
que la candidatura espontánea,
saber,
¿no?
Sí, sí, candidatura espontánea, sin tener claro todavía el número, y no te quiero cuantificar de qué va a ocurrir en la campaña de verano, sí es habitual que en nuestro periodo de rebajas, julio, esa parte más de incluso ayudar a cubrir las vacaciones
del personal
nuestra, ¿no? Del
claro.
Verano de julio y de julio y agosto de verano, sea un momento en el que ese perfil de lo que nosotros llamamos la venta especial, de la gente de campañas y demás, se incorporan, sabiendo que de esas campañas hemos nacido muchísimos de los que hemos hecho carrera profesional dentro de esta compañía.
Esto es importante que lo menciones, porque muchas veces dicen, hombre, pues trabajo para Navidad o trabajo para verano, ¿no? Y dicen, buf, y dices, bueno, buf, hay un porcentaje que se queda.
Sí, hay un porcentaje que se queda, hay un porcentaje que repite con nosotros determinadas campañas y que, bueno, pues ven, soluciona esa parte de necesidad de empleo complementario a otro tipo de actividad, bien sea estudiantil o de otro ámbito, o personas que descubren en el mundo del comercio que no es exclusivamente la venta, cuando se descubre todo lo que tiene el back office que lleva una compañía como esta, desarrollan su capacidad profesional. No,
bueno,
me atrevo tan solo
pues
a decir...
Cuéntanos eso, que... cuéntanos eso, porque estamos hablando, claro, digamos, que personas como Gloria son la cara visible de la empresa en un centro como este del Corte Inglés de Callao, pero detrás hay mucha gente que no se ve.
Sí.
Muchas profesiones, ¿no?
Hay muchas profesiones, hay muchos oficios. Solamente en este edificio tenemos un supermercado con todo lo que conllevan oficios incluso muy difíciles de encontrar, y que en ocasiones, y en eso también alardeo de un departamento de formación que tiene una capacidad de poder generar y de poder formar profesionales, que por otra parte no hay un sitio o un lugar donde alguien pueda ir para formarse y convertirse en un profesional de pescadería o de carnicería.
Yo, que sepas que os pongo muchas veces como ejemplo, porque tuve una experiencia de un familiar cercano, y siempre cuando hablamos de que faltan pescaderos en la Comunidad de Madrid, digo, es que el Corte Inglés tiene que formar a sus propios pescaderos, ¿no?
Sí, sí, sí. Formamos a nuestra propia persona, a nuestro propio equipo profesional, y muchas personas han encontrado, incluso, resultaría fácil encontrar en este mismo edificio alguna persona que se ha formado y ha formado una carrera profesional con nosotros, incluso la ha descubierto en ese proceso de selección en el que los compañeros que se dedican a extraer ese talento y a buscarlo han sabido enfocar una carrera.
Profesiones que necesitáis normalmente
para poder
aquí en la
abrir un centro como esto, piensa que existe también departamentos que podría sonar a alta tecnología y que en muchas ocasiones las personas no consideran que el Corte Inglés pudiera tener, pero al mismo nivel que pueda estar detrás de cualquiera de las famosas Big Four o pueda estar cualquiera de las empresas tecnológicas, nosotros tenemos departamentos encaminados hacia el comercio electrónico, hacia todo el mundo del supply y de la logística, hacia todo el mundo del tratamiento de datos.
Del Big Data. Datos,
la Big Data es un espectáculo, todo lo que mueve, y de determinadas profesiones que yo reconozco que siendo el responsable de selección, cuando mis compañeros de los departamentos de tecnología me la solicitan, tengo que hacer verdaderos esfuerzos para entender qué es lo que se requiere y dónde buscarlo, ¿no?
Eso te iba a decir, digo, porque fíjate, de Big Data es complicado y supongo que habrá otros puestos que se te compliquen muchísimo más en la labor que realizas.
Hay algunos que no me atrevo ni a mencionarlos porque lo diría mal.
Es un nombrajo en inglés de estos.
Pero los que me estén escuchando y que se dediquen a este mundo lo entienden. Necesitamos unicornios. El unicornio es un determinado personaje relacionado con la alta tecnología que es cuasi imposible encontrarlo, ¿no?
Claro. Y más a pie de campo, supongo que comerciales, ahora en el tema de seguros, por ejemplo, también tenéis bastantes campañas de reclutamiento vinculado con esto, ¿no?
Sí, el mundo del seguro es un mundo que además está dando un giro hacia la profesionalización, y el que también está introduciendo determinada tecnología, predictivos y demás, aparte de, bueno, pues los puestos más de actuario, más relacionados con las ciencias más empresariales, económicas, el mundo del seguro, el mundo del viaje, del turismo, a través de Viajes El Corte Inglés y de sus mayoristas y demás, está teniendo una penetración espectacular con unas necesidades, e insisto, con una tecnología detrás. Sí. Estamos en la era de tecnología y demás, y luego está todo el soporte del mundo de informática del Corte Inglés, en el que hablamos de consultoría informática, ¿no?
Claro, de videojuegos, supongo.
Sí, y luego está nuestro macromundo, la tienda.
Sí.
Y la tienda, partimos de una base, en la tienda nos gusta a la gente que le gusta a la gente.
Sí.
Porque a partir de ahí hablamos de tecnología, que es vender todo lo que tenemos aquí detrás, ¿no? En nuestra planta. O es vender moda, o es vender hogar, o es vender juguetería, o es vender deportes. Y a partir de ahí nos profesionalizamos en determinadas áreas o campos, pero con una base en común. Nos tiene que gustar la venta y nos tiene que gustar el cliente.
Oye, Gloria, los compañeros, los que se incorporan nuevos, ¿cómo los ves tú desde tu experiencia?
Bueno, pues hay de todo, ¿no? Pero realmente el que viene al Corte Inglés viene con muchas ganas, sabe lo que es el Corte Inglés, y nosotros, los veteranos, pues intentamos formarlos y que lo vayan viviendo como nosotros. Y la mayoría
aprendan un poco la cultura, ¿no?
Realmente es estupendo.
Bueno, pues Aitor Bilbao, un placer haber compartido contigo, y cuando tengáis datos de la campaña de verano ya te volveremos a llamar otra vez para que nos cuentes más en detalle.
En cuanto los tenga, te busco.
Venga, estupendo.
Perfecto.
Aitor, un abrazo, muchas gracias.
Gracias.
Gloria, un placer y de verdad que nos ha encantado tu testimonio, porque 43 años en una empresa, qué poquita gente lo va a contar a partir de ahora, ¿eh?
Pues sí, tengo
poquita gente.
Esa suerte.
Bueno, pues un abrazo a los dos y gracias por haber estado con nosotros. Ahora hacemos un alto en el camino y enseguida hablamos de oposiciones, que tengo aquí a Juanjo y tengo aquí a Rosa olvidados, pero no es verdad, los tengo aquí
calladitos, pero escuchando.
Escuchando, ¿verdad? Bueno, pues vamos, y ya está por aquí también María Díaz, que la veo, y nuestros invitados de las oposiciones a maestros. Así que enseguida volvemos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Información de servicio público en Onda Madrid.
Este sábado 16 de marzo comienzan las sanciones en Madrid Central. Recuerda que los coches con etiqueta B o C que no sean de empadronados pueden entrar si se quedan en un aparcamiento. Los residentes, independientemente de la etiqueta que tengan, pueden circular sin problema y aparcar en su aparcamiento o en la zona SER. Por último, los coches Eco y Cero pueden acceder sin problema y sin riesgo de multa.
Onda Madrid, servicio público. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora volvemos a hablar. Estamos en Madrid Trabaja, es el programa de empleo y emprendimiento de Onda Madrid. Hoy estamos desde un escaparate del Corte Inglés de Callao, acompañándote y hablando de empleo público, que vamos a empezar a hacerlo ahora mismo con Rosa, con Juanjo. Rosa, ¿ya más tranquila o todavía tienes que ponerte al día, me decías?
Bueno, hay trabajo acumulado, pero la semana pasada es que fue muy, muy intensa, pero
bueno,
bonita,
la semana pasada y las anteriores.
Sí. Me refiero a... la culminación fue el viernes pasado, pero ha sido muy bonito el trabajo.
Y Juanjo, aquí en la Comunidad de Madrid tenéis tarea por delante, ¿no? Porque seguimos esperando muchas bases de que tenéis que negociar.
Sí, están cerrando el ejercicio el gobierno, tanto municipales como autonómico, y entonces ahora, pues, por un lado nosotros queremos que se aceleren cosas para que no se queden pendientes, y entonces hay que revisar pues todas las ofertas, las bases generales, las específicas, y a ver si realmente hacen las convocatorias, ¿no?
Bueno, pues hoy os vamos a hablar de una convocatoria que yo creo que concita bastante interés por parte sobre todo de los afectados y las afectadas que quieren ser maestros en la Comunidad de Madrid en las distintas categorías. Y nos acompañan, porque son dos invitados. Es un placer esto de... Normalmente hacemos conexiones telefónicas a esta hora. Al estar tan céntricos, están con nosotros Ricardo Marchán. Muy buenas, Ricardo.
Buenas tardes.
Y Marisa Ochoa, que ambos son representantes del sector de educación de UGT, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ya están aquí las oposiciones para maestros.
Javi, ¿qué te parece si antes de desmigar esa convocatoria para maestros, desmigamos algo de bacalao?
Venga, vamos con el bacalao.
Estoy en la puerta de la Casa del Bacalao. Dirás, ¿sí? ¿Dónde es exactamente? Sí. Pues nada, justo al lado de Doña Manolita, que ya desde julio que se empieza a vender la lotería, ya empieza a tener casi prácticamente colas y riadas de gente buscando el décimo de la suerte. Y justo al lado está Vicky, que es dependienta de esta Casa del Bacalao, que es, yo creo, de los comercios más antiguos, sin duda, de la calle del Carmen, porque lleva abierto nada más y nada menos desde los años 80, y Vicky lleva 29 años ya como dependienta. Buenas tardes, Vicky.
Hola, buenas tardes.
Te escucha Vicky también, Javi, por si le quieres hacer alguna pregunta. Yo la primera que le voy a hacer es danos la clave para atender bien, porque tú, con tanta experiencia, 29 años, seguro que tienes ya un máster.
Hombre, me imagino que tener un poco de psicología y, yo qué sé, pues atender bien al público, que es lo más importante.
Se llama la Casa del Bacalao porque venden únicamente bacalao, tal cual. Todos los tipos de bacalao que puedas encontrar en el mercado, seguro que los tienen, pero únicamente bacalao. ¿Viene mucha clientela a por vuestro bacalao?
Tenemos bastante clientela, sobre todo llevamos tantos años que ya tenemos una clientela fija. Y ahora que estamos ya en Cuaresma, pues se une la clientela fija más las personas que vienen pues al año a comprar para sus potajes de vigilia.
Oye, y desde los 80 supongo que el panorama de los comercios aquí en la calle del Carmen ha variado muchísimo, ¿no?
Pero muchísimo. Ves tiendas que dices, esta tienda que la conozco yo de toda la vida, esto ahora ya pues no es lo mismo.
Ya, y desde esa época, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de cómo ha ido variando todo esto?
Pues ahora mismo no sé decirte.
Bueno, pues no me digas. Si no sabes qué decirme, no me digas.
Yo creo que lo que no ha variado es su escaparate, ¿eh? No. Porque es típico, clásico, que tú te pones frente a él y dices, esta tienda tiene solera, digamos, ¿no? Es castiza, puramente castiza.
Sí, la verdad que sí. Además, nos esmeramos en poner un escaparate en condiciones, porque es lo primero que ve el público y es lo que incita a vender, claro. Es lo primero.
Y luego tienen enfrente una tienda de bocadillos de jamón, o sea que si no te inclinas por el bacalao, el jamón, al final la cosa es echar algo al cuerpo, Javi.
Bueno, sí, la verdad es que estamos en un sitio donde por productos no falla, pero sí que es verdad que un negocio tradicional y sobre todo un negocio de un solo producto, porque ahora que estamos en un lugar donde se venden tantísimos productos y parece que el futuro es vender cuantos más productos mejor, alguien que se gane la vida solamente con un producto, ¿verdad, Rosa?
Pues hombre, hay que tener mérito, desde luego, porque la oferta...
es bastante...
A veces el tener otra oferta atrae, pero el ser específico un producto solo da también una calidad, ¿no?
Pero sí. Funciona, ¿eh? Va bien porque tienen 5 centros en la capital. El primero que abrieron fue en Goya y luego ya este de la calle del Carmen.
Muy bien, Javi, muchas gracias.
Gracias.
Y seguimos conectando contigo cuando encuentres testimonios que consideres de interés para nuestros oyentes.
Sigo por aquí andando, haciendo kilómetros.
Perfecto, pues yo sigo aquí con Ricardo Marchán y Marisa Ochoa, responsables de UGT en el sector o del sector de educación de UGT. Bueno, que tenemos aquí las oposiciones. ¿Ha costado mucho trabajo sacar las bases o no?
Bueno, la verdad es que un poquito, porque siempre la administración, pues, cuesta negociar con ella y cuesta llegar a acuerdos con ella, y sobre todo, pues, es verdad que en lo que es la convocatoria en sí, que se ha llevado a cabo su publicación el viernes pasado, nos llevamos una sorpresa bastante desagradable.
Ah, sí, cuéntame.
Pues bueno, pues se nos presentó un borrador en un principio, una serie de modificaciones que mejoraban considerablemente la convocatoria de otros años. A ese borrador nos pidieron que hiciéramos aportaciones, toda una serie de aportaciones que, pues en el caso de UGT, no se ha aceptado ninguna de ellas. Entre otras cosas, pues...
¿A qué afecta? Cuéntame, sobre todo para que
se centren. Afecta al examen de primaria, la prueba común del examen de primaria de los que van a ser maestros en primaria.
Sí.
Y la redacción de lo que sería el examen cambió completamente en la convocatoria con respecto al borrador que se nos presentó un par de semanas
¿Y
antes.
¿Y en qué sentido?
Pues vamos a ver, lo que era el borrador...
A los afectados, digamos, a los que nos estén escuchando y se estén preparando las oposiciones, ¿de qué manera les afecta?
Pues les afecta en el modelo de examen, que va a ser completamente diferente a lo que en un principio estaba establecido.
Pero el temario es el mismo, o sea, por ejemplo,
sí,
el temario...
Sí,
no
son dos cosas diferentes. Esto es una prueba práctica que hasta este momento era un supuesto que se basaba en lengua y literatura castellana y matemáticas, y ahora pues se ha suprimido esa... área específica
ser de cualquier asignatura.
Puede ser de cualquier asignatura, aunque ha emitido una nota la Comunidad de Madrid aclaratoria, donde dice que tampoco van a estar referidas las preguntas a las áreas. Entonces, también nos preguntamos que a qué va a estar referido.
O sea, que genera cierta, Marisa, cierta inseguridad, por tanto.
Hay cierta incertidumbre, porque se lleva ya tiempo preparando, en este caso, la oposición, basándose en convocatoria, la convocatoria anterior, y claro, a 3 meses que faltan para el examen, pues cambian lo que es el modelo de examen.
Porque en este caso ya hay fecha de celebración del examen,
la celebración,
¿no?,
del examen es el 22 de junio.
El 22 de junio. Y en principio son unas oposiciones, también cabe recordar, ya que estamos hablando de educación, y para las personas que no lo sepan, vosotros lo sabéis seguro, que cada año, digamos, se van alternando. Por un lado están las de
primaria,
secundaria, y este año toca primaria e infantil.
Bueno, sí, es el mismo cuerpo, pero sí, primaria e infantil. Sí,
primaria e infantil, y luego el año que viene tocará secundaria de nuevo. En este caso también hay parte de concurso, es decir, que de alguna manera los interinos e interinas tendrán un poquito más de ventaja.
Sí, hay una parte que es un concurso oposición, entonces en el concurso, pues claro, los interinos aportan los méritos que así está establecida la convocatoria.
Ya, y después, aparte de los exámenes, también hay que preparar un proyecto, ¿no?
Sí, bueno, se llama una programación didáctica, lo que es la segunda parte del examen, que por cierto, realmente con este cambio de examen que se va a producir, pues el opositor se juega más, porque la primera parte del examen es eliminatoria, entonces al ser eliminatoria hay muy poquita gente que luego pasa a la segunda
Mírame
parte.
El micrófono,
entonces,
para que te oiga.
Claro, la segunda parte es lo que llamamos la exposición oral, que es una programación por una parte que tienes que defender ante el tribunal, y luego lo que sería la exposición de la unidad didáctica, que pues, se hace por sorteo y eliges una de las que salen.
¿Y cuál sería la dificultad mayor a la que se enfrentan las personas que opositan? Vosotros, que supongo que habéis pasado si no por esta, por la de secundaria, por unas cuantas has pasado. ¿Por cuántas has pasado tú?
Pues yo creo que recordar 7 u 8 procesos.
No me digas. Ah, bueno, pero porque ha sido, digamos,
he sido interino durante los años hasta que al final pues he sacado la plaza, o sea que sí, he pasado por 7 u 8.
Sí, vamos, pero que no te has presentado a 7 plazas distintas.
No, siempre a la misma.
Porque esto también sucede, como en la mayoría que siempre comentamos, de oposiciones, que lo difícil es sacarlo a la primera.
Claro, sí. Claro, porque claro...
Pero es imposible, ¿eh?
No es imposible. Pero también hablábamos, cuando hubo el lío, que ahora os preguntaré si va a haber lío como con lo de secundaria, que hubo muchos suspensos en el anterior... convocatoria, que fue muy llamativo que algunas asignaturas se quedaran incluso sin cubrir, ¿no?
Sin cubrir, sí.
Y claro, nos decían, bueno, es que también la persona que está de interina le cuesta un poquito más estudiar.
A ver. Sí, bueno, claro, evidentemente ya llevas su tiempo, te puede costar más trabajar, más estudiar. Pero claro, bueno, también es un poco también lo que es el examen, muchas veces es el proceso, lo que es el examen, muchas veces el examen, pues también, claro, es que hay muchísimos temas y te juegas mucho, entonces, claro, pues depende el tipo de examen que te pongan, cómo te lo pongan y sobre todo lo que estamos diciendo justamente ahora con el de primaria, pues claro, que ya llevas una parte preparada, tú ya llevas un tiempo preparándote, basándote en una convocatoria que ya la llevabas anteriormente. Y que, bueno, pues ya decías, bueno, pues son 2 asignaturas, lengua y matemáticas, yo me preparo sobre esas 2 asignaturas. Claro. Pero claro, es que ahora llegan y dicen, no, es que ahora puede ser de cualquiera, se va a cambiar, se va a modificar. Entonces, bueno, pues también es el modelo de examen en este caso.
Bueno, ¿y va a haber lío o no? Porque la otra vez, lo de secundaria, se cambió algunos tribunales de lugar a última hora, nos contaron...
Eso ya se lo comunicamos a la Dirección General de Recursos Humanos, que hubiera una previsión para todo este tipo de cuestiones. Y es verdad que nos reconocieron que el año pasado pues los plazos se les acumularon y al final pues hubo este jaleo. Y con respecto a lo que decías anteriormente, de que los interinos, bueno, pues están trabajando, evidentemente, y tienen menos tiempo para prepararse a la oposición, pero sí que es verdad que gracias a nuestra presión pues han incluido los criterios de calificación en lo que sería la propia convocatoria, y no ocurre como el año pasado, que los criterios de calificación salieron el día anterior o 2 días antes al propio examen. Entonces es verdad que ahí se va a mejorar y el opositor, ya sea interino o venga directamente de fuera de la profesión, pues sí que tiene ya una base sobre cómo hacer el examen, cómo dirigir el examen, y en cierta manera ahí pues se ha ganado en ese aspecto.
Bueno, pues hemos recordado que hasta el 5 de abril, si no me equivoco, está abierto el plazo para que se puedan inscribir aquellas personas que tengan los títulos, claro, ¿no?
La
titulación de lo que era en mi época magisterio, hoy será
grado.
Grado, ¿no?
Grado
de maestro se llama, ¿no?
Diplomatura, ahora es grado, sí.
Y ahora es grado, depende de la especialidad.
Y ahora se llama otra cosa, se llama de maestría o de maestro o algo así, ¿no?
Dependiendo de qué especialidad, grado en educación infantil, luego también en este caso de primaria, convención en pedagogía terapéutica, en otras especialidades.
Perfecto. Pues Ricardo Marchán y Marisa Ochoa, muchas gracias
por haber
acercado con nosotros. Y voy a seguir hablando con nuestros invitados habituales. Bueno, tú, Juanjo, ¿prevés lío en esto de educación o no?
Bueno, lo que preveo, no es que lo que yo prevea, sino lo que esperamos es que realmente se hayan corregido los errores de la otra vez, no se le dé una oportunidad a la gente a hacer el examen en condiciones, se pongan los recursos y no se vaya a eliminar a la gente, sino a escoger a los que mejor preparados vayan, teniendo en cuenta la experiencia también, ¿no? Entonces,
Y en todo caso, hablamos también de otra cuestión que yo os quería plantear, porque claro, justo cuando veníamos para acá ha sido una cosa calentita. Hemos visto que hay una decisión judicial que tiene que ver con un hombre al que parecer opositó a la Policía Nacional y que en esa fase de entrevista que hay, pues parece que no pasó la prueba por ser demasiado mayor. Hay que recordar que había una sentencia, hubo un tiempo en el que se limitaba la edad para ser Policía Nacional, eso a través de una sentencia se descartó porque era ilegal según ese fallo judicial, pero ahora resulta que la propia administración, oye, yo lo hablaba un poco con Rosa antes de empezar, ¿no? Me llama la atención, pero esto es muy típico también de algunas empresas privadas, ¿no? Pero que lo haga la administración, que aproveche, digamos, la pata más débil del proceso en cuanto a objetividad, que es la entrevista de trabajo, para, digamos, descartar a Vigenials. ¿Qué os parece a vosotros? Más allá del caso, digamos, personal, tendremos que verlo y analizarlo más con lupa, pero de alguna manera, si esto se ha producido tal y como nos cuentan, pues es sorprendente.
Hombre, la verdad es que a priori con esta información sí que de alguna forma sorprende. No conozco el caso en concreto y sí que habría que verlo, a ver qué es lo que ha pasado. Es cierto que las entrevistas en muchas ocasiones, pues bueno, ahí es donde efectivamente la objetividad queda un poco de quizá más de lado. Habría que ver efectivamente el caso, pero bueno, cuando menos sí que sorprende lo que es la noticia, el titular como tal. Pero bueno, ya habrá que verlo.
¿Y tú, Juanjo?
Bueno, yo estaba intentando ver algunas cosas de noticias y de sentencias y ya hay algunos antecedentes donde lo que dice la justicia es que las entrevistas tienen que ser para cosas muy determinadas y con criterios muy objetivos. Porque realmente si no, no se convierte en una prueba más del proceso. Los procesos tienen que ser muy objetivos, que cualquier persona pueda saber por qué ha sacado una nota o ha suspendido. Entonces, utilizar la entrevista para meter criterios que por ley ya están prohibidos porque la legislación o la jurisprudencia lo ha dicho, pues nos parece mal. Además, que hoy en día lo que no se puede es limitar la edad en algo que la gente después de estudiar tarda bastantes años, y si queremos gente preparada en los cuerpos de seguridad del Estado, pues también tenemos que tener gente más mayor. Entonces, yo espero que esto se solucione y que realmente no puedan hacer este tipo de entrevistas, que por otro lado en cualquier otro cuerpo no se realizan. O sea que...
Claro, sí, es lo sorprendente, y sobre todo eso, que la administración emplee ese procedimiento que están de algunas empresas públicas.
Claro.
¿No? Sí. De algunas empresas privadas, perdón.
Sí.
En fin, vamos a hacer un nuevo alto en el camino. Tenemos ya a nuestra autónoma superviviente aquí preparada con nosotros, que los oyentes que se acerquen aquí al Corte Inglés de Callao le van a poner cara. Tenemos a Javi porque vamos a hacer un juego con ella y volvemos enseguida, te lo contamos enseguida. No te puedes apartar de Madrid Trabaja, aquí en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Información de servicio público en Onda Madrid.
Este sábado 16 de marzo comienzan las sanciones en Madrid Central. Recuerda que los coches con etiqueta B o C que no sean de empadronados pueden entrar si se quedan en un aparcamiento. Los residentes, independientemente de la etiqueta que tengan, pueden circular sin problema y aparcar en su aparcamiento o en la zona SER. Por último, los coches Eco y Cero pueden acceder sin problema y sin riesgo de multa.
Onda Madrid, servicio público. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 5:30, jornada 26 de la competición europea. Kinki de Moscú, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y llega el momento de que te ofrezcamos trabajo aquí en la sintonía de Onda Madrid con las ofertas, como hacemos habitualmente de lunes a viernes, y con Sofía López de nuevo. Vacantes para trabajar como técnico de soporte de administración local.
Buscan personas comprometidas para incorporarse a un departamento transversal realizando labores de consultoría, asistencia técnica y atención al cliente. Se requiere un título universitario en administración y dirección de empresas y se valora que los candidatos tengan conocimientos en administración electrónica y contabilidad presupuestaria y analítica. La jornada laboral es completa y el sueldo supera los 18.000 euros brutos al año.
Se necesitan, atención, conexionadores ferroviarios. ¿Qué es esto, Sofía, por Dios?
Sí, tres en concreto para trabajar en Madrid con conexionados de equipos electrónicos realizando empalmes y trabajo de campo. No se requiere experiencia, pero sí formación en el área de electricidad y electrónica y tener disponibilidad para viajar por el territorio nacional. La jornada laboral es completa.
Sí, pero no me has aclarado qué son los
realizando empalmes. Yo me imagino que como...
No, conectando
del tendido
conectando
eléctrico.
Vías férreas, ¿no?
Claro. Claro. Yo creo.
Vale, tú crees, muy bien. Y vacantes de frigoristas.
Una empresa del sector de la refrigeración y la climatización necesita incorporar oficiales de primera, segunda y tercera que tengan experiencia trabajando en puestos similares de mantenimiento, instalación y reparación. Se valorará además tener el curso de manipulador de gases fluorados y un curso de prevención de riesgos laborales. La jornada laboral también aquí es completa.
Y atención, porque hoy, desde luego, mucha variedad en las categorías profesionales. Ofrecemos también una oferta de empleo para podador de árboles en Madrid.
Sí, trabajará de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde con un salario de 1.600 euros brutos al mes. Para optar al puesto debes tener una experiencia de al menos 3 meses como ayudante de jardinería o poda de árboles. También una formación de prevención de riesgos laborales de 20 horas y tener experiencia utilizando un arnés para subir a los árboles.
Y no tener vértigo, que yo, por ejemplo, no podría trabajar sí. En eso, también te digo.
Desde luego.
En Bélgica buscan enfermeros para trabajar en un geriátrico.
El centro residencial está situado entre las ciudades de Gante y Brujas. Se requieren perfiles con el título de enfermería, interés para aprender holandés y no se necesita tener experiencia. Los seleccionados se encargarán de administrar los medicamentos, de las curas y de la asistencia a estos residentes. Se ofrece un contrato indefinido a tiempo completo con clases gratuitas de holandés, alojamiento temporal también gratuito y un salario bruto mensual que oscila entre los 2.500 y los 3.150 euros.
Que no te ha dado tiempo a tomar nota, que te interesa alguna de las ofertas de empleo y cumples los requisitos, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas ya las ofertas de empleo de este 13 de marzo de 2019. Y con esta sintonía recibimos cada semana a nuestra autónoma superviviente, que hoy la puedo tocar castamente.
Sí. Toca.
Hoy nos podemos tocar castamente. María Díaz, muy buenas.
Que dices que me van a poner cara y cuerpo también.
Y cuerpo, hombre,
cuerpo, que aquí hay mucho cuerpo. A ver. Hoy he venido a retarte.
Sí, a mí, sí. O sea, tiene que ser a mí. Yo pensaba que la del reto era tú.
Me voy a retar yo a mí misma.
Mira, venga, tenemos a Javi,
sí, ya
ves allí,
sí.
Y o sea, él va a ser tu sí. instrumento.
Bueno.
No se puede acercar mucho a los baffles.
Eso
hola.
Es.
Ah, vale, porque,
hola.
Bueno, vamos un a intentar... condicionante en este juego, ¿vale?
Sí, a ver, yo voy a contar en qué consiste el juego que yo he propuesto.
Venga.
Vamos a intentar localizar a un autónomo.
Pero también juegan Rosa
venga,
y juega Juanjo, ¿eh? Aquí todo el mundo juega.
Vamos a intentar localizar a un autónomo entre esta gente que pasa. Yo creo que hay tres pistas que seguir las que fijarnos. Que no vayan demasiado despacio, o sea, que no vayan paseando, porque el autónomo...
O sea, esta jovencita con la...
No, porque el autónomo no tenemos tiempo de ir paseando por la vida, no nos da la vida, nuestro tiempo va contra reloj. Este tiene que ser un dato. Lo segundo, que no sea demasiado joven, no porque no haya entrado en el mercado laboral, sino porque posiblemente todavía o está buscando o no ha tenido tiempo de intentar suicidarse como autónomo. O sea, que todavía lo está intentando. Y lo tercero, y aunque los estudios dicen que son más hombres que mujeres, en mi entorno hay más mujeres autónomas que hombres.
No, pero dicen que está subiendo, ¿no?
Está subiendo,
Rosa,
lo conté yo un día.
Autónomas,
sí,
¿no?
Sí, la verdad es que hay más mujeres en general, yo
¿sí?
creo. Pero,
el estudio
bueno,
que salió hace poco y
también
que
es cierto,
estuve...
También es cierto que a veces el problema de incorporarse al mercado de trabajo quizá es
que
una salida.
No, que te dejen.
A ver,
vamos a
María,
ver.
Que dice Javi que
el
sí.
señor de aquel de verde, a ver si nos... ¿a qué señor? No,
no,
es que no quieren,
quieren,
luego,
no quieren.
Pues vamos con el señor de rojo, a ver. ¿Qué dice el señor de rojo? Pregúntale a Saco.
Buenas tardes. Simplemente una pregunta. ¿Eres autónomo?
No.
Ah,
no, vaya, ahora sabes.
Primer fallo.
Pero escucha, vamos a averiguar por qué no es autónomo. ¿Trabaja?
Sí, yo trabajo, pero yo antes era autónomo, pero después.
¿Tiene experiencia entonces?
Después del crisis, ya sabes cómo es.
Ah, o sea que la crisis te ha obligado a dejar de ser autónomo.
Claro.
¿Y en qué sector eras mira. Autónomo?
Yo hacía estantería metálica.
Ah, estantería metálica. Yeah. Y ahora has
conseguido. ¿Y ahora qué hacemos?
¿Mejor como autónomo o mejor como asalariado?
Yo creo que antes no se compara que hoy. No se compara nunca. Porque yo, el tiempo que llevo en España, tengo 23 años en España, llegué ahí en el tiempo de peseta. Y comparación claro. Antes y después no hay comparación. No hay comparación.
Y la crisis, ¿no? Que te ha con afectado crisis, como claro, a todos nos ha afectado.
Con la crisis, peor todavía.
¿Y si pudiera, se volvería a ser autónomo?
Se mejora, podría ser, sí.
Sí, pero ahora es demasiado suicida, ¿no?
Claro.
Ahora es demasiado suicida. Yeah. ¿Ves? O sea, hay autónomos que se van de la autonomía.
Yeah. Y sobre todo que las estanterías, como ahora ya hay suecos sí. Que te enseñan a montarlas.
No, te las dan y aprendes solo. Te las dan y te buscas la vida.
Sí.
De
unos
hecho,
planos
yo
estupendos.
He comprado bibliotecas que las he convertido en mesas, porque no hablo como bibliotecas, bueno, no sabía qué hacer con ellas.
María, a ver si
vamos
vemos
a ver.
Alguno
vamos
más
ver.
Antes
vamos
de terminar.
A ver si aparece alguna mujer.
Vosotros, venga, a ver si vosotros también tenéis ojo para localizar.
Esta señora de beige con el pañuelo bonito de Iprin, Animal Print. Nada, nos huyen. No huyen.
Yo diría que es funcionaria.
Yo te diría que es autónoma.
Lo eres.
Te diría que es autónoma.
El señor este de las gafas.
A lo mejor no sé. A ver, señor de las gafas.
A ver, ¿dónde tenemos?
A tu derecha, Javi.
Este, venga, sí. que se te va.
Oye, nos sentimos como en una feria señalando.
Sí.
¿Sabes por qué era autónoma esa mujer? Porque por eso no se ha podido parar.
A ver.
Simplemente una pregunta. ¿Eres autónomo?
No.
Qué mal ojo habéis tenido.
No acertamos ni uno.
Estarán trabajando los autónomos.
Pero ¿en qué situación está? ¿Paro? Hay que preguntar si quieres saber. Oye, ¿conocen algún autónomo? Si les hablan normalmente, si les parece bien que vayan a su casa de vez en cuando.
Yo creo que era turista, de hecho.
Si seleccionan y no hay ninguno en su vida, esas cosas.
Por eso iba tan tranquilo, porque era turista, ¿no?
Era turista. Para ser turista a mí no me ha dado pinta, ¿ves? ¿Ves? Estas señoras, te diría yo. Venga, vete por esta señora, Javier, mira a ver.
Vamos por aquí.
Es una pregunta muy fácil.
Por lo menos simpáticas son.
Como adiós.
Una pregunta únicamente. ¿Sois alguna de las dos autónomas?
No.
¿Jubiladas?
Ah, jubiladas.
¿Y bueno, cuál era
¿y a qué se ha dedicado?
Yo trabajaba en una oficina. Bueno, éramos oficinistas, que se llama.
¿Erais compañeras?
Hermanas.
Ah, bueno, pues entonces más que compañeras.
¿Y las dos se han dedicado a lo mismo?
¿Las dos a lo mismo?
En distintas empresas.
¿Y de
trabajaba
qué?
En un banco y ella en una...
Yo automoción.
¿Y conocen a algún autónomo? ¿Le perdonan la vida? ¿Le hablan con normalidad?
No lo he entendido.
Que si conocéis a algún autónomo, si le habláis con normalidad, le dejáis que se relacione con vosotras.
Sí, algunas veces le dejamos.
¿Le dais un óvulo los domingos?
Un vasito de agua, ¿no?
Voy a tener yo que salir, que yo soy autónomo.
Sí, yo por eso estoy aquí.
Me dice que su hijo es autónomo.
¿Ah, sí? ¿Y a qué se dedica?
¿A qué se dedica tu hijo?
Tiene empresas de gimnasio.
Ah. Le va bien, ¿no?
Sí, le va bien.
Bueno, entonces un autónomo satisfecho. Superviviente también, porque todos los autónomos son supervivientes.
Y la madre no le dice que lo deje, que pasa otra
qué
cosa.
Hace?
Que no les oigo.
No le dices que lo deje, ¿no? Que se busque otro empleo.
No, le
que
digo
se prepare
que
una oposición.
Una oposición claro. Tampoco le recomienda.
Que se dedique a algo serio.
Oye, yo creo que le va demasiado bien, ¿eh? No, si la madre no insiste, la madre siempre busca el bien de su hijo, así que...
No le veo muy claro. Bien así.
¿Ves? Mira, ven.
Bueno.
No me querrá usted adoptar
a
mí,
porque... Vamos a buscar a algún autónomo más, si queréis.
No, Javi.
Yo creo que
no,
ya...
No, va a ser que
déjalo,
no. Que va
la
ser que
la
no.
Prueba ha sido complicada, ¿eh?
Más que nada porque tengo aquí a Nieves Herrero, que creo que quiere empezar un programa.
Quiere empezar un programa, sí.
Y entonces a lo mejor le vamos
pues
a interrumpir un
absoluto,
poco.
Fracaso absoluto.
Es que hay poco autónomo porque están ahora trabajando.
Claro.
No pasan por la calle ahora mismo.
Yo creo que la segunda mujer no ha parado porque era autónoma y no tenía tiempo de parar, y hemos dado con la madre de un autónomo, que también es para tener en cuenta, ¿eh?
Sí, desde luego. Bueno, que muchas gracias, María.
Nada, muchas
que
veces.
Otro día te ponemos también, nos
ahí
tocamos,
en la calle,
nos
en la
tocamos
calle.
En la calle, hacemos el programa desde la calle. Y bueno, gracias, Javi.
Como siempre.
Hasta mañana. Y a vosotros creo que os veo el miércoles que viene. Ya, no, nosotros más íntimos, ¿verdad?
Más íntimos.
Lo tendremos en nuestro sitio habitual.
Más
sí, porque
intimidad.
Hoy no hemos podido, vamos, ni comentar lo del 8 de marzo, que fue tu
es
un éxito.
Es verdad, eso.
Sí,
que hay éxito, que
recordarlo, ¿no? Totalmente, sí, sí. Absoluto éxito y desde luego... La semana que viene tendremos un ratito, si no.
No, hombre, por supuesto. Sí. Ya sabes que nosotros con el 8 no se para nada. Claro. O sea, que con el 8 empieza todo.
Sí, sí.
Así que, en fin, que nosotros nos marchamos, que llegan ahora las noticias a la sintonía de Onda Madrid, que ha sido un placer, como siempre, salir del estudio. Que a nosotros nos gusta, ya sabes que en general a Onda Madrid nos gusta estar en contacto con los madrileños, pero a los que hacemos Madrid Trabaja también nos gusta estar aquí al pie del cañón y que nos veáis, aunque sea pasando fugazmente, cómo hacemos radio en vivo y en directo. Mañana, desde los estudios de Onda Madrid, hablaremos del trabajo del futuro y, por supuesto, enseguida coge el relevo Nieves Herrero y el equipo de Madrid Directo. ¡Hasta mañana!